Bienvenidas a Batería Creativa, mi nombre es Bren, también conocida en redes como @esmuybren, y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de productividad, ocio, culpa, cómo ciertos discursos nos alejan de nuestro tiempo de ocio, de nuestros momentos creativos. Pero antes de arrancar con el tema de hoy, déjenme recordarles que siempre tienen en todos los episodios enlazadas mis redes sociales para que puedan acceder a mis contenidos, a mis propuestas, a mi newsletter, a la tienda, a los talleres, para que podamos seguir conectadas por ahí, para que ustedes puedan también seguir haciendo recarga de su batería creativa. Y ahora sí, yendo al tema que nos compete hoy, quiero hablar acerca de esto, ¿no? Cómo ciertos discursos que van calando en nosotras de a poquito y con los que también vamos creciendo y formándonos, van teniendo incidencia y repercusión y cómo poquito a poco nos empiezan a alejar o a generar ciertas dudas sobre nuestros momentos creativos o nuestros momentos de ocio. Cuando yo hablo de momento creativo, yo le estoy dando un contenido que tiene que ver con llenar cuadernos, el hábito de la lectura, escribir, ir a mis clases de cerámica, de deporte, pero cada una que me escuche llene esta palabra con lo que a ustedes les guste hacer en estos tiempos de ocio, de descanso, de recreación. Y es un tema, la verdad, que súper amplio el de qué es eso que nos aleja de estos momentos de ocio o de estos momentos creativos, que da para un montón, porque así como hoy vamos a estar hablando acerca de productividad, de la culpa, del tiempo, también podríamos hablar de la exigencia, podríamos hablar de la búsqueda de la perfección, podríamos hablar de las búsquedas por el estilo propio, podríamos hablar de un montón de cosas que creo que cada tópico en sí mismo da para un episodio, así que si estos son temas que les interesan, porque están un poco en esta búsqueda de destrabar su creatividad o de volver a conectar con eso que las hace bien, díganme en comentarios, así hacemos como una especie de cápsula, ¿no?, de este contenido dentro acá del podcast. Pero hoy me quiero concentrar en esto de la productividad, ¿no?, de la culpa, de esta creencia a veces que tenemos de que nunca tenemos tiempo para nada, porque creo que es un buen punto de partida como para poder empezar a hacer como esos clics internos que nos permitan después conectar con eso otro, ¿no?, que estamos deseando tanto. A ver, creo que, por ejemplo, a todas las que nos interesa todo lo que tiene que ver con lo creativo, a nivel del ocio estoy hablando, a veces nos es como mucho más fácil entender o pensar que este tipo de actividades, ¿no?, la lectura, la escritura, el llenar cuadernos, es como mucho más entendible si una, a nivel profesional, se dedica a algo que tiene una relación como más directa y más obvia para con lo creativo, ¿no? Quizás vemos a alguien que trabaja en publicidad, o que trabaja como ilustrador, o que trabaja como escritor. Entonces decimos, bueno, ok, sí, quizás que llene cuadernos, o que haga collage, o lo que sea, es como más entendible, ¿por qué? Y entramos en esta de, le puede llegar a servir para su trabajo. En cambio, cuando vemos a alguien que es abogado, o es médico, o trabaja en tecnología, es como que hay ciertas relaciones, ¿no?, entre la profesión y lo que después esa persona le gusta hacer en su tiempo libre, que quizás nos empiezan a generar como un poco de cortocircuito, ¿no? Que quizás es un cortocircuito que primero viene de afuera, ¿no?, que nos pregunta, bueno, ¿para qué estás haciendo esto?, ¿para qué te sirve? Y que eso a veces, no en todos los casos, pero muchas veces sí, termina también repercutiendo en la manera en que nosotras mismas observamos eso que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre y cómo lo empezamos a juzgar. Y esto me pasa mucho, sobre todo en los talleres. Yo doy talleres creativos desde el año pasado. Y siempre cuando arrancamos, les pregunto a las chicas, les pido que se presenten, que cuenten de dónde vienen, qué hacen. Y primero, bueno, es interesante que todas venimos, como siempre, de lugares muy distintos, ¿no? Pero esta necesidad del momento creativo es un denominador común. Y después, la mayoría vienen como de estos campos. Muchas son abogadas, muchas trabajan en tecnología, muchas trabajan en ciencia. Y todas vienen y manifiestan esta necesidad de destrabar su relación con la creatividad. Entonces terminan buscando estos espacios para encontrar como una especie de motor, de empuje, y también un poco para encontrar comunidad, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que en nuestros entornos quizás no encontramos otras personas con las que compartir estos intereses, entonces está buenísimo encontrar referentes a los que también les gusta hacer esto y un poco nutrirnos y de nuevo, como que formar comunidad con ellos. Hay mucho para atacar en este episodio con respecto a estos temas. Quiero arrancar como por una frase que a veces se termina convirtiendo un poco en un lugar cómodo o un lugar común en el que caemos todas, que es esta creencia de que no tenemos tiempo para hacer eso que estamos queriendo hacer. Piénsenlo del otro lado 2 segundos si nunca dijeron esta frase de decir, bueno, no, quiero empezar esta actividad, pero no tengo tiempo. Y acá es donde vengo a derribar como primer mito y a hacernos responsables de esto, porque el tiempo está. O sea, el tiempo existe, el día tiene 24 horas y tiene 24 horas para absolutamente todos. A mí me pasaba mucho esto el año pasado con respecto a cerámica. Todo el año pasado quería arrancar cerámica, pero todo el tiempo, ¿eh? Y lo pensaba y lo pensaba y lo decía, pero siempre me ponía esta excusa de quiero arrancar pero no tengo tiempo. Y era una excusa, porque de nuevo, yo miraba a mi alrededor, tenía un montón de amigas que estaban yendo a cerámica, un montón de conocidos, y el día suyo también duraba 24 horas y ellas también trabajaban, y ellas también hacían un montón de cosas, y la única diferencia entre ellas y yo era una cuestión de priorización, porque esa es la palabra. No es que no hay tiempo, es que quizás no hay ganas de priorizar una cosa por sobre la otra. Y eso no tiene nada de malo. Lo único que sí es interesante es como darnos cuenta de eso y ser conscientes, al menos, de que no es una cuestión de que no está el tiempo, que igual esto puede llegar a tener excepciones, por supuesto, sino que es una cuestión de que yo no me estoy haciendo el tiempo para esta actividad. Porque consciente o inconscientemente me está pareciendo más importante hacer otra cosa. Yo, de hecho, con respecto a esto, tengo un ejemplo súper claro, que es que en el 2022 yo me casé y me acuerdo que para mitad de año, yo me casé en noviembre, tomé la decisión de decir, no quiero dar más talleres en lo que queda del año. Y tomé esa decisión en julio. Y yo, de nuevo, me casaba en noviembre. Tuve como esto el momento de conciencia de decir, quiero priorizar el casamiento. Y quiero priorizar que mi cabeza esté disponible ya desde julio para empezar a vivir y disfrutar todo lo que voy a empezar a disfrutar y vivir en estos meses de previa. Entonces, ¿podía dar los talleres? Sí. ¿Tenía el tiempo? Sí. Pero no tenía las ganas o decidí priorizar usar ese tiempo o disponibilizarlo para hacer otra cosa. Entonces, esa es la primera parada. Como que ser responsables y ser conscientes de que el tiempo lo tenemos. En todo caso, somos nosotras las que por H o por B no le estamos dando a esa actividad una prioridad. ¿Sí? Eso como primero. Y acá abro la excepción de que, por supuesto, que hay ciertos momentos en la vida en los que las prioridades cambian. Y eso es más que lógico. A mí me llega muchísimo por Instagram, sobre todo chicas que quizás acaban de ser mamás, entonces me cuentan que su rutina se trastocó por completo y que no tienen tiempo para nada. Y mi única respuesta es, a ver, no fui madre todavía, pero siento que es recontra lógico que tus prioridades cambien y que tu rutina se modifique y que tengas que después, bueno, con algo de tiempo, encontrar dentro de esa rutina cómo volver a hacerte de esos momentos para vos. Pero es lógico que las prioridades, de nuevo, se modifiquen. Ya sea en ese tipo de situaciones o en cualquier otro tipo de situación que podemos estar atravesando que hace que nuestro cotidiano de golpe ya no sea tan cotidiano, es lógico que haya cambios y que, por supuesto, que las cosas que nos gustan hacer quizás las tengamos que postergar, o las tengamos que reducir o que les tengamos que encontrar otro espacio. Más que lógico. Yo estoy hablando en una rutina cuando más o menos una tiene el control sobre todo lo que va pasando, no hay eventos extraordinarios, ¿no? Y nosotras disponemos un poco de lo que vamos a hacer de cara al año. Me parece que es importantísimo tener en claro eso, como derribar ese primer mito de que el tiempo no está y entender que las únicas responsables de que el tiempo esté somos nosotras dándole prioridad y dándole valor a esas cosas que queremos incorporar o no. Ahí es donde entran estos segundos temas que tienen que ver con que a veces estos discursos que tienen que ver con lo que es o no productivo o lo que me da o no culpa, tienen que ver con esta priorización que yo hago. Yo termino quizás valorando mucho más el trabajar horas extras en lugar de nuevo, anotarme en una clase, por ejemplo, de yoga, ¿sí? Porque siento que una cosa es más productiva que la otra o porque a una cosa no le veo el sentido. Entonces termino haciendo este ejercicio de priorizar una cosa por sobre la otra, también influenciada un poco por estos discursos, que de nuevo a veces son cuestiones internas de nuestra manera de mirar eso que hacemos y a veces también vienen un poco de nuestros entornos, ¿no? O del ojo externo que también mira y que también juzga eso que hacemos. Y bueno, está en nosotras como esa mirada ajena nos repercute o no nos repercute. Hay como una creencia, y estamos como, creo yo, como muy chipeados todos, a todo el tiempo estar persiguiendo, primero la inmediatez, ¿no? Esto de querer que todo suceda ya, rápido, en lo inmediato, y después que todo lo que hacemos tenga como una relación directa entre hago esto, obtengo tal cosa, ¿no? Y que si obtengo tal cosa sea como una utilidad tangible, visible, que yo pueda ver ese resultado o que yo pueda ver ese beneficio. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo a veces que hay como una especie de jerarquización, ¿no? De lo que es el tiempo del ocio y discusión sobre algunas actividades que otras no están puestas en discusión. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que va al gimnasio, pocas veces uno va a escuchar a alguien cuestionar a otro por hacer un deporte o por ir al gimnasio, porque más o menos en la cabeza de todos está qué beneficios yo tengo si voy al gimnasio, ¿no? Pero distinto es qué pasa si una persona te dice que prefiere quedarse en su casa o destinar 2 horas de su día a leer o escribir. O ni les digo llenar cuadernos y hacer un collage. Prácticamente es como que uno a veces recibe como ciertas miradas de ¿qué es eso? ¿Para qué lo estás haciendo? Y creo, como les digo, que tiene que ver con esto, con que quizás en esos casos esa utilidad no está tan clara. Y ahí es donde empieza también un poco el concepto este del ocio a tambalear, ¿no? Hay muchas personas que creen que no tiene sentido como que dedicarle tiempo ya cuando tenemos una cierta edad a hacer eso que nos gusta por el simple placer de disfrutar de esa actividad. De nuevo, porque eso no está quizás produciendo en lo inmediato una, no sé, utilidad económica, ¿no? O no se está trayendo quizás como una ganancia. Entonces es como que es un tiempo que directamente se desestima. Y esto se une directamente con el segundo elemento, que es, si yo estoy haciendo algo que en lo inmediato no me está generando nada y que nadie entiende por qué lo estoy haciendo, y a veces yo misma tampoco entiendo por qué lo hago, termina eso generándome culpa. Entonces invierto tiempo en quizás leer un libro y me empiezo a sentir culpable por no estar invirtiendo ese tiempo en, no sé, de nuevo, ir a hacer algo que quizás sea como más validado o seguir trabajando, seguir como en esa rueda. A mí esto me pasaba muchísimo en mi época de facultad. Yo estuve, desde que arranqué la facultad, habré estado unos 3 años sin leer. O sea, solamente leía cuando llegaban las vacaciones. Durante la cursada me daba mucha culpa. Y de verdad la palabra era culpa. Yo me ponía a leer una novela y yo sentía que ese tiempo lo estaba malgastando porque podía haber estado estudiando y así iba a estar más al día, entonces me iba a ir mejor. Tenía como también toda una creencia de que si hacía otras cosas iba a bajar mucho mis notas. Era muy exigente conmigo misma. Y llegó un momento en el que me di cuenta, como que hice un clic hacia mitad de la carrera y vi que estaba dejando de lado y estaba dejando de hacer algo que es súper parte de mí, que me encanta. Y de nuevo, el tiempo estaba, porque no es que yo no estaba, necesitaba todas las horas del día para estudiar. No, me organizaba súper bien, entonces el tiempo lo tenía. Lo que no tenía era la disponibilidad en mi cabeza y el permiso, de alguna forma, para darle ese tiempo a esta actividad, ¿no? A la lectura. Y en un momento hice un clic y dije, a ver, no quiero vivir solamente para la facultad. No quiero que sea el 100% de mi tiempo. Y tampoco creo que sea cierto esto que me estoy diciendo de que si leo me va a ir peor. Entonces empecé a incluir la lectura en mi rutina, en mi cotidiano, le empecé a hacer lugar y se me cayeron solos los mitos. No me fue peor, al contrario, siento que hasta me fue mejor porque empecé como a entrenar un poco mi cabeza para que se vuelva como más multitasking y más multifacética y que pueda trabajar mucho más el foco. Y de nuevo, creo que hasta al contrario, la alimenté mucho más, ¿no? Porque hay también algo que me parece que es súper interesante traer acá, que es que no solamente algo es productivo si yo puedo ver ese beneficio, tocarlo, ¿no? Volverlo tangible. Hay una productividad que es mucho más invisible, que se da a nivel interno, así como cuidamos nuestro cuerpo a nivel físico, a nivel mental. Es importante y es parte de ese cuidado mental también darle al cuerpo el tiempo de ocio. Porque una persona que solamente vive para el trabajo, por ejemplo, es una persona que probablemente llegue mucho más rápido a quemarse o agotarse mentalmente que una persona que también trabaja y que también es responsable, pero que se da, por ejemplo, sus momentos para, de nuevo, eso que le gusta hacer, que sale a correr, que se distiende, que lee, que quizás, no sé, dibuja, en el caso de que le guste dibujar, que toca algún instrumento. Porque todo eso, aunque no nos demos cuenta de una forma, de nuevo, obvia, internamente, en nuestra cabeza, está generando sus frutos. Está alimentando nuestro cerebro para que después esa cabeza y ese cuerpo rindan muchísimo mejor. Yo siempre tengo como una creencia de que para mí la creatividad está en todo. O sea, todas las personas estamos todo el día haciendo uso de nuestra creatividad. Hay profesiones en las que este uso de la creatividad es como mucho más obvia, pero no por eso vamos a creer que, por ejemplo, una persona que es abogada no tiene que ser creativa, porque creativa también va a ser la persona que necesite, por ejemplo, en un momento, buscarle, por ejemplo, a un problema, una solución diferente. Y para mí, esto es un concepto que me lo van a escuchar repetir seguramente muchas veces, la creatividad es la unicidad propia de cada uno puesta en cada cosa que hacemos, ¿no? La unicidad propia de cada uno puesta en cada cosa que hacemos. Y lo repito porque cuando yo hablo de unicidad propia de cada uno, Estoy hablando de todo ese conjunto de cosas que venimos haciendo desde que somos chiquitos, que nos vienen formando, que nos vienen moldeando y que vienen trabajando en nuestra cabeza de forma inconsciente. Que después creo que puesta al servicio de cada cosita que hacemos, sea en el plano laboral, sea dentro de casa, sea en cualquier lado, hace a resultados creativos. Entonces, eso me parece que es importantísimo, desmitificar también que productivo solamente es lo que en lo inmediato o en el corto plazo me termina dando un resultado. Dedicarle tiempo a nuestro ocio y abrirle la puerta a eso que nos gusta hacer también nos hace ser más productivos. Nos hace caer mucho menos pronto, digamos, en bloqueos creativos o esta sensación de hastío, de quemarnos, de estar mentalmente agotados. Si no le damos material a nuestra cabeza para que esto descanse, se recree, para que también pueda llegar a resultados distintos y diferentes, es como que somos caballitos que solamente estamos mirando en una sola dirección y vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que en un punto ya no damos más, ¿no? Y nos agotamos. Y además, creo que hay otra cosa que es también súper importante ponerla sobre la mesa, que no es que no solamente el ocio es sinónimo de productividad, sino que también es súper triste vivir una vida alejados de esas cosas que nos hacen bien y nos reconfortan. Me llega también mucho este mensaje, sobre todo cuando nos vamos acercando a la época de vacaciones, y me llegan muchos pedidos de recomendaciones de libros, por ejemplo, y las escucho decir esto de, bueno, no, es que me voy 10 días de vacaciones y ahora sí voy a hacer todo lo que no hago en el año y voy a leer y me voy a animar a hacer esto y me voy a animar a hacer aquello. Y es como que yo digo, ok, yo te paso las recomendaciones, yo te puedo decir un montón de libros que me parece que estarían re buenos de leer. Pero fíjense un segundo, o sea, 10 días contra 355. ¿Vale la pena esa balanza tan desproporcionada? ¿Es realmente imposible que en esa diaria no tengamos un huequito para leer, aunque sea un poquito? Yo se los tiro esto como para que ustedes hagan el ejercicio y al menos le abran un poquito la puerta y se animen a que todo eso que a ustedes les despierta curiosidad, que es otra palabra que me encanta, la palabra curiosidad, y empezar a registrar, sobre todo, bueno, de grandes, cuando vamos creciendo y también vamos cambiando y van apareciendo nuevos intereses, ¿qué es lo que nos despierta curiosidad? Probar y abrirle la puerta, porque, de nuevo, 10 días contra 355, y solamente en 10 disfruto y me doy el gusto de nuevo, leer una buena novela. ¿Por qué no la podría leer durante el año, no? Es imposible encontrar algún espacio, puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser mientras almuerzo, puede ser antes de irme a dormir. A veces ni siquiera es cuestión de hacerle un lugar, a veces es cuestión de modificar ciertos hábitos. Probablemente si ustedes miran su día a día, hay un montón de tiempo que pasamos con el celular. Y en esto me incluyo porque yo todo el tiempo batallo con, bueno, luchar contra las pantallas y salir un poco, pero a veces es eso. Yo, por ejemplo, empecé a leer mucho a la mañana porque es un momento en el que estoy tranquila, en el que mi cabeza todavía está como muy descansada. Entonces todavía no me entran como los ruidos de lo que tengo que hacer, que tengo que correr con esto, con aquello. Es un momento que lo disfruto y mientras me tomo unos mates, leo. Y aunque sea que lea 2 capítulos o que lea uno solo o que lea pocas hojas, para mí está súper cumplido el objetivo. A veces no se trata de la cantidad de tiempo que le dedicamos a algo, sino con dedicárselo ya estamos haciendo un montonazo. Y después está todo este tema que también estuvimos abriendo, el tema de la culpa, ¿no? Que yo las invito, no le voy a cambiar la cabeza a nadie, pero sí las invito a pensar, ¿culpa de qué? ¿Culpa hacia quién? ¿No? ¿Culpa a ojos de quién estamos sintiendo? ¿No? ¿Y por qué también le ponemos tanto peso a veces a buscarle como a todo lo que hacemos, de nuevo, esta utilidad? O todo el tiempo estar como buscando en los ojos de los otros la aprobación. Con que algo nos genere placer hacerlo, con que algo nos genere disfrute, es más que suficiente. Y eso debería bastar para el resto y debería bastar para nosotras mismas también. Después, por supuesto que cuando empiecen a hacer ciertas actividades, van a ver que beneficios hay, pero incontables, ¿no? Entonces ahí van a empezar a encontrarle una utilidad también como mucho más, de nuevo, a veces es más invisible porque opera como de forma quizás mucho más sutil y mucho más lenta, pero opera y los beneficios están. Pero me parece que lo primero es hacer las cosas por y para nosotras, por y para nuestro disfrute y nuestro goce. Y después podemos ver también qué otros beneficios nos empiezan a traer esas cosas. Y de nuevo, empezar a sacarnos ese chip de que le tenemos que dar al resto o a nosotras mismas también, explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Nos gusta y punto. Quiero, a ver, proponerles una cosa, como desafío, si quieren lo toman, si quieren no lo toman, pero me parece que está bueno. Hagan una lista, si además sienten que resuenan un poco con esto de todo el tiempo estar como un poco castigadas por buscarle todo el tiempo el sentido productivo o de utilidad a las cosas que quieren hacer. Les propongo que se armen una lista con todas estas cosas que están postergando, siempre hablando de actividades de ocio o con todos estos intereses nuevos que quizás les despiertan curiosidad. Abro paréntesis, pero también a veces tengo muchos mensajes en mi Instagram de chicas que ven lo que hago en los cuadernos y es como que dicen, ay, me retienta probar cómo sería empezar a documentar o jugar un poco con papeles que tengo guardados hace un montón de tiempo, pero ahí entra todo lo que ya estuvimos charlando de no me animo, me da culpa, no tengo tiempo, no sé para qué sirve, me van a mirar raro, etcétera, etcétera. Entonces yo las animo a esto, ¿no? Apuntar todo lo que les interesa, esas actividades que quizás dicen, che, me re gustaría volver a mi taller de escritura o meterme en un taller de bordado, no sé, yo tiro cosas al aire. O de nuevo, esto que les está despertando como un poquito de curiosidad, que dicen, che, me gustaría probar, a ver cómo me sentiría yo con esta actividad. Porque a veces también es eso, a veces hay muchas cosas que nos dan curiosidad y sentimos que van a estar buenas y después las hacemos y vemos que no son para nosotras. Entonces también está bueno darnos ese espacio y de hecho darle lugar a esto, y vuelvo acá al primer episodio de este podcast, y hacerle un lugar al ocio en mi vida, fue súper transformador. Yo a partir de hacerle un lugar al ocio en mi vida, descubrí mi vocación a nivel creativo y después convertí parte de ese ocio también en un trabajo. Entonces fíjense que si yo hubiese cerrado esa puerta y no me lo hubiese permitido porque yo hubiese creído que solamente tenía que vivir por y para mi trabajo y no hacerle espacio a nada más, me hubiese perdido o hubiese quizás postergado y lo hubiese encontrado más adelante, quién sabe, algo que tenía que ver también con mi vocación y con mi profesión. Entonces, qué importante que es también hacerle un lugar a eso que nos interesa como a nivel 360, ¿no? Como en todos los ámbitos, no solamente en lo profesional, en lo que nos hace tener un sueldo a fin de mes, sino también en todo lo otro, ¿no? A todo lo que nos hace bien como al alma y a todo lo que hace a nuestra esencia y a nuestros gustos y de nuevo, como decía antes, a eso que nos hace únicas, ¿no? A nuestra unicidad. Entonces, vuelvo, cierro paréntesis. Van a tener esa lista con todas esas cosas que quieren hacer y yo las invito a que durante la semana, no importa cuándo escuches esto, durante la semana, elijan una de todas esas cosas, puede ser la que más les llame la atención, la que más les interese, la que ustedes quieran, y piensen en un accionable con respecto a esa actividad. Volviendo a mi ejemplo, a mí me interesaba cerámica. Entonces, un primer accionable es averiguar, ver dónde puedo tomar curso de cerámica, dónde puedo hacer las clases, cuánto sale, cuán cerca o lejos de mi casa es. O sea, hacer esa averiguación previa ya es un gran paso. Me interesa, por ejemplo, arrancar a llenar cuadernos. O veo que Bren o otras creadoras que sigo están haciendo mucho esto del collage. Un accionable podría ser, empiezo a juntar papelitos. Me empiezo a armar ahí como una montanita de papelitos, stickers que tengo en casa y los tengo ahí a la vista. Eso ya es un paso. Es estar un pasito más cerca de hacerle un lugar a eso que está despertando la curiosidad. Eso como primero, como para invitarlas también no solamente a pensar con el episodio, sino también a tomar un poco de acción, ¿no? A movernos en pos de eso que nos interesa. Y después, como estos episodios nunca tienen como una especie de remate, no hay remate, simplemente son invitaciones de nuevo a pensar y a destrabar cosas internamente, a movernos. Quiero leerles un fragmento de un ensayo, está en el libro Un lugar seguro, de Olivia Terova, es una autora mexicana, y hay un ensayo, el primero, que es Desocuparse, que toca toda esta temática de la productividad y del ocio. Y tengo un subrayado que me parece que es interesante como para usarlo de cierre de capítulo y dejárselas un poco picando y que ustedes terminen de completar un poco lo que acá aparece. Todas estas actividades rodean el acto de escribir. Son las desviaciones de una tarea que siento, a ratos impostergable, a ratos un fastidio, por momentos imposible. No obstante, llega, y es estar aquí, sentada en el escritorio que ahora comparte espacio con el comedor y la sala, en un intento de darle sentido a mi tiempo, a mi ocio. Quizás sea eso lo que importa, más allá de lo que dicen las palabras que tecleamos. Refugiarse en un mundo propio, evadir la exigencia permanente de ser productiva, buscar dentro de las neurosis cotidianas, de la serie de actos insignificantes que se traducen como inactividad. ¿Qué puede haber en este vacío, en esta nada? Empieza ahí la literatura, escribir como una forma de alejarse de la pesadez, para quebrar de golpe la necia igualdad de los días, para reconectarse. Me encanta esto que les acabo de leer. Y sobre todas las cosas me quiero quedar con esto, con esta pregunta. ¿Qué puede haber en este vacío, en esta nada? ¿No? Pensamos que eso, que cuando a veces estamos dedicándole tiempo a nuestro ocio, estamos haciendo nada o estamos en un tiempo vacío. Bueno, y ella sigue y se pregunta, ¿no? Como en esta nada, en esta inactividad, ¿empieza ahí la literatura? Acá habla de la literatura por los intereses que tiene Olivia, pero una lo puede traspolar a las propias inquietudes y curiosidades. Y es interesante, ¿no? Pensar que a veces en ese tiempo inactivo, en ese tiempo en pausa, ¿no? Que creemos en el que estamos mientras estamos justamente dedicándole un tiempo a nuestro ocio, quizás ahí empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es interesantísimo dejarles esta pregunta picando. De nuevo, mi idea y mi intención siempre con los episodios es dejarlas pensando, es generar algo del otro lado. Cuando ustedes me dicen que algo de lo que yo digo les resuena y las hace pensar y las hace como a veces ir al papel y preguntarse cosas o, no sé, envalentonarse con ciertas decisiones, bueno, para mí está como súper cumplida la tarea. Y como les decía, hoy tocamos un poco este tema de productividad, culpa, tiempo, pero podemos seguir conversando sobre un montón de otras temáticas que también atraviesan como los momentos para una y que también muchas veces nos terminan alejando de nuestros momentos creativos. Así que de nuevo, si es algo que les interesa, las súper invito a que en comentarios o siempre que me hacen devoluciones de los episodios, también me lo comenten, así sigo trayéndoles contenido en ese sentido. Espero de nuevo que haya sido un episodio con el que hayan resonado. Quiero que me cuenten si están un poco en esta batalla de dejarle también un poco de lugar en sus agendas al momento para ustedes, qué tipo de actividades les gustaría incorporar o les gustaría probar. Es algo que me encantaría leer y si las animé a tomar un poquito de acción, de nuevo, tarea más que cumplida. Como les dije al principio, tienen redes sociales para que podamos seguir conectadas, para que accedan a mis contenidos, a mi newsletter, a mis talleres, a mis productos y continúen también con su hermosa recarga de batería creativa. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el próximo episodio de Batería Creativa.